Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hemos subido la persiana de la cartelera de cine y vamos a seguir hablando de cine, porque el cine contemporáneo no se puede entender sin él. El cine de hoy no se puede entender sin él.
No existiría como tal. Me atrevo a asegurar que en determinados géneros, no existiría sin él.
Hoy vamos a hablar de un hombre normal, con gustos normales y con una vida normal. ¿Cuál es entonces su singularidad? ¿Por qué merece que le dediquemos 54 minutos de programa? Pues muy fácil, porque es uno de los directores de cine con más éxito de todos los tiempos. Hoy, en la noche de COPE, la vida y la obra del Rey Midas de Hollywood.
El escenario en el que nació no era precisamente de película, pero el tiempo demostraría que aquello no importaba. Mientras los hogares de medio mundo se preparaban para recibir la Navidad, en Cincinnati, Ohio, los Spielberg esperaban la llegada de su primer hijo. El pequeño Steven nacía el 18 de diciembre de 1946.
Su madre, Lia, era pianista y su padre, Arnold, ingeniero. El trabajo del cabeza de familia obligaría a los Spielberg a cambiar de residencia con demasiada frecuencia. Primero Nueva Jersey, más tarde Arizona, paliaría aquella falta de arraigo creando su propio mundo, un mundo de ficción.
Steven Spielberg solía rondar el armario en el que su padre guardaba bajo llave un auténtico tesoro, una cámara de cine de 8 milímetros. Su insistencia tendría recompensa. Por fin lo dejaron utilizar aquella maravilla.
No fue por sus buenas notas, era un mal estudiante, pero sí por su buen comportamiento. Se convertiría entonces en la sombra de sus tres hermanas pequeñas, Shu, Ann y Nancy, a las que utilizaría como actrices en sus primeras grabaciones.
A los 12 años, Steven rodaba The Last Gun, un corto de apenas 3 minutos inspirado en los western americanos. Aquel trabajo le valdría su primer premio. Para él, más que un Oscar, lograba su ansiada insignia del mérito de los Boy Scouts. En los siguientes 5 años, el joven Spielberg rodaría hasta 15 películas con su cámara casera.
Aquello despertaría en él un tremendo interés por los negocios. Pensó que debía rentabilizar su esfuerzo y no tardaría en conseguirlo. A los 18 años, Steven Spielberg rodaba su primer largometraje, Fight Light. Fascinado por el talento de su hijo, Arnold Spielberg alquiló una sala de cine para proyectarlo.
Y salieron las cuentas. Steven contó con un presupuesto de $500 para su película y con la proyección recaudaría 600. Misión cumplida. Unos meses más tarde, ya en 1965, Spielberg debía hacer de nuevo las maletas y cambiar de ciudad. Fue tras el divorcio de sus padres, un episodio que le costaría superar. Aquel año se trasladaba a Los Ángeles con las mujeres de la familia.
Quiso aprovechar la oportunidad. Comenzaba entonces a formarse en la California State University, en Long Beach. No finalizaría sus estudios. En 1969, a sus 23 años, se estrenaba Amblin, un corto que resultaría premiado en el Festival de Cine de Atlanta y también al otro lado del charco, en el de Venecia.
Aquel trabajo llegaría a manos de Sid Steinberg, el jefe del departamento televisivo de la productora Universal Studios. La reacción sería inmediata. Tenía que contratar a aquella joven promesa del cine. Halagado y sorprendido, Steven Spielberg decía sí a esa tentadora oferta. Comenzaba así su carrera profesional.
Y cuando entré en la policía me di cuenta de que allí la mayoría eran muy inteligentes. Así que pensé que si me dormía no sería fácil ser un buen detective.
Empezaría dirigiendo capítulos de series como Colombo, Marcus Welby y Night Gallery. Precisamente la pequeña pantalla le abriría las puertas del éxito. En 1951 se estrenaba El Diablo sobre Ruedas, una TV movie que rodó para la Universal y que lograba el apoyo unánime de crítica y público.
Sus jefes pensaron que había que sacar provecho de aquello, así que la película acabó llegando a los cines europeos. 3 años más tarde, en 1974, se estrenaba Loca Evasión, un drama que supondría el estreno oficial de Steven Spielberg en la gran pantalla.
¿Quién es ese que tienen al lado?
Soy yo, cuando jugaba al béisbol, mira.
Ah, ¿quién es esa, tu novia?
Es una antigua novia, Tona.
Oye, aún tengo esa vida.
¿Qué es esto?
No, eso no.
¡Ah!
Oh, por favor, Luigi, dame eso.
¡Qué genial! ¿Eres tú?
Su siguiente proyecto iniciaría el ascenso ya imparable de su carrera.
Madre mía, títulos como El Diablo sobre Ruedas o Colombo o Marcus Welby, doctor en medicina, qué recuerdos. Profesor, decía yo al principio que siempre se le ha calificado como el Rey Midas de Hollywood. Por si hay algún despistado escuchando el programa, ¿quién fue el Rey Midas? ¿Existió de verdad?
Sí, sí, el Rey Midas existió, fue rey de Frigia, el país suyo se llamaba Frigia. Y tuvo mucha influencia, fue una persona que estuvo con una influencia muy clara del mundo griego. Y cuenta la leyenda, porque hay un Midas real y hay un Midas en la mitología. Aquí se refiere al de la mitología, al rey Midas de la mitología, que tuvo un don que le regaló el dios Baco o Dioniso, el dios del vino. Todo lo que toque se convertirá en oro. Y entonces Midas se puso más contento que unas pascuas. Tocaba cualquier cosa, una piedra, ala, oro. Tocaba otra cosa, oro. Pero había un problema. Tocaba la comida y se le convertía en oro. Con lo cual la comida, pues...
De digestión complicada, ¿no?
Digestión difícil. Y entonces le pidió a Dioniso, por favor, quítame el don, porque es que me voy a morir de hambre.
Claro, quítame el don y dame el din.
Y dame el din-don.
Din-don, efectivamente. Din-don.
El caso es que efectivamente le quitó el don bañándose en un río y ya pudo comer normal. Pero con lo que había tocado antes ya tenía para siempre. Eso es Rey Midas en español, es todo lo que toca se convierte en oro. Y nuestro protagonista es un rey Midas, ¿eh? Todo lo que toca se convierte en oro.
Para comprender la vida de un ser humano hay que retrotraerse a su infancia. Y precisamente quiero empezar por una curiosidad. Hemos contado que Spielberg nació en el 46, pero se rumorea que siempre se ha quitado años.
Sí, porque él, claro, es una joven promesa. Él empieza muy, muy joven y triunfa muy, muy joven. Entonces le venía bien quitarse años para seguir siendo esa joven promesa que, bueno, pues se convirtió en una gloriosa realidad. Pero ya, claro, cuando tú ya empiezas a quitarte años es muy difícil después decir, no, mira, me he quitado años, no, no, y sigue quitándoselo.
Profe, en los años 50 este niño, Spielberg, hacía películas en una cámara de 8 milímetros. Supongo que eso y alguna documentación que he leído, madre pianista, padre ingeniero eléctrico, podemos pensar que nace en el seno de una familia cuando menos acomodada, ¿verdad?
Sí, una familia y sobre todo de muy buena formación cultural. La madre, una mujer de una gran sensibilidad, de una gran cultura, independientemente de la cultura musical, y el padre era un técnico bastante bueno. De hecho, ellos viajan mucho porque el padre lo reclaman en diferentes lugares, y eso le permite pues tener ese privilegio de una cámara de 8 milímetros en aquellos años, que no era tan fácil, era para las clases más ricas.
El hecho de que la familia fuera judía, y como luego veremos también, eso influyó en alguna de sus obras más emblemáticas, debo entender que recibió una educación religiosa.
La recibió, fue una educación ortodoxa, sobre todo por parte del abuelo. El abuelo era un judío ortodoxo, de los derricitos, abrigo negro, sombrero, la barba, de rezar todo lo que hay que rezar. De hecho, los amigos cuando entraban en la casa y veían allí al abuelo haciendo sus rezos, pues se quedaban un poco impresionados. El caso de Spielberg es muy interesante. Hay dos clases de judíos, yo he conocido muchos, y hay dos fundamentales. El judío ortodoxo, el judío que practica, y el que no. Incluso el que le da la espalda. Él no es un judío practicante, pero el que es judío, siempre, siempre. Y lo vamos a ver en su vida. Como él no es practicante de la religión judía, no ha renegado nunca de ella, por supuesto, pero en su obra y en algunas otras cosas vamos a ver que sigue siendo hebreo.
Es muy curioso, la adolescencia, naturalmente época complicada, para cualquier ser humano, y los papás que tenemos hijos adolescentes somos absolutamente conscientes de lo complicado de esa época. Dice que le encantaba comer galletas Oreo. Y fíjate cómo la propia experiencia personal, profesor, luego condiciona también en tu actividad profesional. Digo esto porque la película que hizo a propósito de Henry, que protagonizó Harrison Ford, que luego se encontraría con él en Indiana Jones, cuando él está en el hospital recuperándose del tiro que le pegan en la cabeza, una de las cosas que le obsesionan a Harrison Ford es pintar galletas Oreo. Es curioso, ¿eh?
Somos todos hijos de nuestras pulsiones, de nuestras sensaciones infantiles, y al fin y al cabo, el ser humano cuando llega a los 8 o 9 años está completito. Después crecerá más, aprenderá más, pero como persona está hecha, está cuajada. Entonces tenemos nuestras obsesiones, tenemos nuestras manías, nuestras fijaciones y los pastelitos, las galletas Oreo que le gustaban tanto, pues eso tiene que aparecer en algún momento.
Quien ha visto a Indiana Jones o jugado a los juegos, a los videojuegos de Indiana Jones, vemos que el protagonista se ponía particularmente nervioso cuando se acercaba a una serpiente, una de las fobias del propio Spielberg.
Sí, él las serpientes no las soporta. Él no puede... él era un adolescente normal, se lavaba poco, esa tendencia de los adolescentes a lavarse poco, y lo que sí es verdad es que además era en su relación con las mujeres un poquito mojigato, un poquito tuvo una novia, la actriz Margaret Kidder, que se dedicaba a ponerlo nervioso, pero yo quiero romper aquí una lanza en favor de Spielberg. Esta mujer es muy bella, interpretaba a Lois Lane en Superman. Se le presentaba en minifalda y sin ropa interior. Yo creo que eso nos hubiera conturbado a todos.
Sin duda. Te inquietan necesariamente. Por cierto, ¿es la separación de los padres un hecho que marcó claramente su vida?
Sí, totalmente. Él lo llevaba muy mal. De hecho, coincidiendo con lo que tú acabas de decir, en sus películas se ve que muchas veces el padre, cuando hay hogares rotos, el padre es el malo. El padre es el que abandona, el padre es el que no ha mantenido el vínculo, y también aparecen familias como la suya, monoparentales, porque él se fue a vivir con las hermanas y con la madre. Entonces eso está ahí, eso está ahí, y cuando tú estás escribiendo o tú estás dirigiendo una película, eso evidentemente tiene que salir de una manera o de otra.
Profe, sus padres se separan. Steven se va a vivir a Los Ángeles con su madre, con sus tres hermanas, y estando allí decide, estando en Los Ángeles, aprovechar la situación. ¿Qué ocurrió?
Bueno, él quería, desde que descubre en aquel armario la cámara de ocho y consigue que su padre se la deje y empieza a tener a las hermanas como actrices y gana el premio de los Boy Scouts con aquel primer corto, bueno, cortísimo, él quería estudiar cine. Y precisamente en California está la Universidad de Southern California, que tiene uno de los centros de cinematografía más importantes. Allí estudió George Lucas. Pero no aprobó, no pudo entrar. Entonces entró en la Universidad de California State University, en Long Island está en Nueva York. Y bueno, no terminó la carrera, pero él empezó a trabajar allí, a estudiar y a prepararse en cine.
He leído que en aquel trabajo le ordenaron acompañar por el estudio a un novelista que quería vender un guión. El hombre en cuestión era Michael Crichton, futuro autor de la historia del Parque Jurásico. Anda que a Enrique VIII también se la ponían así.
Pues sí, él era becario, esto que estábamos hablando de los becarios, era un becario que no cobraba nada, pero además no tenía ni días libres siquiera, y tenía que hacer de todo. Eso de empezar desde abajo yo creo que está bastante bien. Y una de las cosas pues fue acompañar a este señor, a Michael Crichton. Y bueno, pues después pasó el tiempo y él llevó al cine Parque Jurásico, con lo que recupera y recrea un género. Lo que hablábamos al principio, que no sería el cine igual si no hubiera recuperado él determinados géneros cinematográficos.
Profe, decía usted de la relación de Spielberg con otro grande del cine, algún día tendremos que hablar de él, George Lucas. Dicen que la relación entre ambos, que tuvieron unos inicios ciertamente complicados, ¿esto es cierto?
Sí, lo acusó de plagio, lo acusó poco menos que eso, de haber copiado, pero cuando le mostró, cuando él vio el cine de Spielberg, cuando él vio las películas de Spielberg, se dio cuenta de que era verdaderamente excepcional, y de ahí nace una amistad. El primer contacto fue muy malo, pero de ahí nace una amistad que permanece en el tiempo.
Bueno, era poco conocido. Llegados a este punto ya había hecho algunas cosas, pero poco conocido por el público, aunque la profesión le respetaba mucho. Pausa y te sigo contando la vida de Spielberg.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos dos años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Una ciudad con 3 milenios de historia. La que más crece en número de turistas de España. La del clima y la gente, excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Noche de COPE, edición viernes, y con el profesor Antonio Garrido Moraga. Esta noche tenemos como invitado a Steven Spielberg. Decía yo antes que todavía era poco o nada conocido por el público, aunque la profesión ya empezaba a respetarle.
Mediados de los 70, el nombre de Steven Spielberg no había alcanzado aún demasiada fama, pero en los círculos profesionales de Hollywood todos lo conocían. Por eso no dejaban de enviarle guiones, escritores que querían que él llevara su historia a la gran pantalla.
Aunque era un veinteañero principiante, sabía lo que quería, no le valía cualquier argumento, necesitaba una buena trama que le permitiera desarrollar su creatividad. Al leer el guión de Tiburón lo vio claro. Iba a hacer de aquella historia un éxito.
Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero.
Tiburón llegaba a los cines en 1975. Con su segunda película, Steven Spielberg, que aún no había cumplido los 30, se convertía en aquel momento en el director más taquillero de la historia. Así nacía el concepto de la superproducción de Hollywood.
Era solo el principio. Con Encuentros en la tercera fase repetiría éxito. En una de sus interminables noches de café y charla, Steven Spielberg y su buen amigo George Lucas, que para aquel entonces ya había triunfado con Star Wars, hicieron planes. Iban a dar vida al arqueólogo más famoso de todos los tiempos.
Sé dónde está el arca, Marian.
¿El arca está aquí? ¡Voy contigo, Jones, desátame! ¡No me puedes dejar aquí!
Marian, si te suelto ahora empezarán a rastrear toda la zona.
Había nacido Indiana Jones. En busca del arca perdida, el templo maldito y la última cruzada actualizaron el género del cine de aventuras. Spielberg adoraba innovar, por eso pasaría de relatar las hazañas de un arqueólogo seductor a la de un entrañable ser de otro planeta. En 1982 se estrenaba E.T. el extraterrestre.
E.T. mi casa. Teléfono.
Arrasó en la taquilla, se mantendría 15 años en el número uno de las películas con mayor recaudación de la historia.
Fue entonces cuando Steven Spielberg comenzaba a ganarse el sobrenombre del Rey Midas de Hollywood. Precisamente aquello provocaría el rechazo de muchos sectores de esta gran industria, pero al director poco le importaba. Estaba convencido de su buen trabajo, su premisa sería siempre llevar a la gran pantalla las películas que a él le gustaría ver como espectador.
A quienes recelaban de sus triunfos tras la cámara les demostraría que también se le daba bien elegir películas para producir. En los años 80 el cineasta apostó su fortuna en proyectos como Poltergeist, Los Goonies, Gremlins y Regreso al Futuro.
Spielberg había encadenado un triunfo tras otro con películas comerciales que lograron enganchar al público. A aquellas alturas de su carrera sintió que debía dar un paso más allá. En 1985 estrenaba El color púrpura.
Todos hemos sido hijos pródigos alguna vez.
Sí, señor.
Y yo os digo que el señor puede conduciros de nuevo a su morada. Él puede conduciros al camino de la verdad. Y puede salvaros si confiáis en él.
Esta película fue para él todo un reto profesional que en Hollywood agradecieron con 11 nominaciones a los Oscar, pero no hubo suerte. Steven Spielberg sería casa de manos vacías.
A pesar de lo que muchos pensaban, a Spielberg no le obsesionaba el trabajo. Era su pasión, pero no su obsesión. Aunque pasaba muchas noches en vela apuntando ideas sobre el papel, era un hombre normal, con relaciones normales. Tenía amigos y también pareja. En 1985 se casaba con la actriz Amy Irving, con quien tendría su primer hijo, Max, y de la que se separaría 4 años después.
En 1991 volvería a contraer matrimonio, de nuevo con una actriz, Kate Capshaw, a la que conoció durante el rodaje de una de las secuelas de Indiana Jones. De su relación nacerían Sasha, Sawyer y Destry. Micaela, a la que adoptaron, cerraría el círculo familiar. La buena marcha de su vida personal le serviría para sobreponerse de los baches profesionales.
El Imperio del Sol, Always y Hook quedarían lejos de los resultados esperados. Aquello no supondría desaliento alguno para Spielberg. Pronto sorprendería a todos con dos historias muy diferentes.
Profesor, cuidado que viene el tiburón.
Pues que tenga cuidado el tiburón. Se va a enterar el tiburón.
Año 1975, primer éxito de Spielberg. Alcanzó una recaudación millonaria. ¿Cómo asume Spielberg este absoluto triunfo?
Bueno, él pensaba que le iban a dar el Oscar y se lleva a un equipo de grabación, como el que está esperando allí, venga, que me van a dar el premio. Y no, no le dieron el premio. La llamada no llegó. Sin embargo, la película, lo que estamos diciendo como hilo conductor, Spielberg no es que invente géneros. Lo que hace es tocarlos todos y tocarlos bien.
781 millones de euros recaudó en taquilla.
Sí, además, una película que durante muchísimo tiempo fue la que más dinero recaudó hasta que llegó la Guerra de las Galaxias. Es decir, que bueno, fue una cosa absolutamente genial. Y aquí entronca con películas de animales. Y animales peligrosos.
Uy, Pedro Sánchez, Podemos.
No estamos hablando de estos animales. Estamos hablando de los animales peligrosos como el tiburón, como los dinosaurios. Él va tocando todos los géneros, absolutamente todos. Entonces, el tema de Julio Verne en El viaje al centro de la Tierra aparece indirectamente en los dinosaurios, en el Parque Jurásico. Es habilísimo. Tiene una habilidad extraordinaria para recuperar géneros.
Profe, Tiburón tiene una anécdota que tiene que ver con Charlton Heston, ¿no?
Sí, porque Spielberg tiene una cosa muy clara. Decía Luis XIV,
¿sí?,
el Estado soy yo. Y Spielberg dice, las películas son mías, yo soy el director. Y yo no voy a coger a una estrella y la estrella me opaca. Lo cual es cierto, una película de Marilyn Monroe, una película de cualquiera de estas grandísimas estrellas, al director lo pone en un segundo plano, y Spielberg eso no lo ha permitido. Él es un creador de estrellas, no vive a la sombra de la estrella. Por eso Charlton Heston no hizo la película y después se la guardó.
Permítame, de anécdota a anécdota, de la de Charlton Heston, otra ni más ni menos que con el señor Hitchcock.
Sí, con el señor Hitchcock, al que él admiraba profundísimamente. Hitchcock había visto ya Tiburón, y va a verlo Spielberg, ¿verdad? Va a verlo. Y entonces él estaba muy nervioso, porque claro, ver a Hitchcock, fíjate tú, ¿de quién estamos hablando, no? De Hitchcock, el caso que estaba además rodando la trama. Y ahí hay una frase que dice, comparado contigo, yo soy una puta.
Es ¿eso
una frase,
dijo?
Eso dijo.
¿Alfredo dijo
contigo,
eso?
Eso dijo. Comparado contigo, yo soy una puta. La verdad es que la frase es así como un poco extravagante, ¿no? Pero lo cierto es que había una admiración por parte de ambos. Que tiene mucho mérito en Hitchcock, porque hay que pensar que Hitchcock es el grande de la intriga, ¿no? Es el grande del suspense. Y Tiburón es una película que, claro, ha perdido en cuanto a los recursos. Lo que es el tiburón, pues parece técnicos, de cartón, ¿no? Claro. Pero lo que es el ritmo de la película sigue siendo magnífico.
Profesor, en esta historia hemos vuelto a oír el nombre de George Lucas. Cuando escuchamos esta musiquita, la de Indiana Jones vuelve a aparecer. Dicen que el creador del personaje de Indiana Jones fue George Lucas, pero Spielberg fue el que eligió a Harrison Ford para este papel, ¿no?
Sí, porque lo había visto en La Guerra de las Galaxias, que además era película de Lucas. O sea, fíjate tú, Lucas idea el personaje. Y él elige un actor que Lucas había tenido, el Han Solo de la Guerra de las Galaxias, y lo pone para crear este personaje que Harrison Ford pues ya lleva varias entregas y que esperemos que no acabe ahí.
Bueno, sin duda, además, el lanzamiento definitivo al estrellato de Harrison Ford es a través del personaje Indiana Jones. Por cierto, que en alguna de estos rodajes de Indiana Jones parece que Spielberg estuvo a punto de caer, en fin, con una gastroenteritis muy seria, ¿no?
Estaban allá rodando en el norte de África, bajo el sol del desierto, además en busca del arca perdida, es la película, y allí que estaban todos comiendo, y es que no se enteran, que hay que tener cuidado con esas cosas, y cogieron una gastroenteritis que se lo iba a llevar, pero él no. ¿Por qué? Porque él nada más que comía espaguetis enlatados.
Anda.
Entonces, claro, cogía la latita, la abría, preparaba el espagueti, se lo comía, y no le pasó absolutamente nada.
Si hay un asunto que siempre ha fascinado a Spielberg es el espacio exterior. Nadie puede olvidar Encuentros en la Tercera Fase y, por supuesto, E.T. Fue auténticamente espectacular, ¿eh? Otra película que está en la historia del cine.
Sin lugar a dudas. 435 millones de dólares. ¿Y por qué triunfa E.T.? ¿Dónde está la clave? Normalmente, vamos, casi siempre, todas las películas que han tenido como protagonista el espacio exterior es un espacio exterior hostil. Los marcianos. Que vienen los marcianos y destruyen la Tierra. Sin embargo, E.T. es un desvalido. Está solo, indefenso. Entonces se mezcla el espacio exterior y la ternura que provoca ese personaje, su forma física, sus ojos grandes y su mi casa. Yo quiero irme a mi casa, no quiere otra cosa, no viene aquí a conquistar nada, quiere volver a su casa. Un hallazgo definitivo.
Profe, he leído en una, en fin, esto de alguna manera marca el carácter de los americanos, esa doble moral de la que siempre hablamos. En una reedición de E.T., Spielberg tuvo que eliminar digitalmente las armas que aparecían en la película, presionado por padres que se sentían ofendidos con la presencia de las armas. ¡Qué fuerte!
Pues sí, sobre todo porque el niño de ese padre a lo mejor se va con un rifle al instituto y se carga a cuatro. Pero yo que he vivido allí tantos años, eso es muy normal.
Es muy normal.
Sí, sí, la doble moral.
Oye, ¿hay algo de cierto en que hay una normativa que impide dirigir dos películas al mismo tiempo?
Efectivamente, una norma del sindicato, según la cual, para evitar esta duplicidad, son de estas cosas también un poco raras, eso no le pedía, él no pudo dirigir E.T. y Poltergeist, aunque todos sabemos que dirigió más que Tobe Hooper, que fue el director el que aparece en el... en los títulos, ¿no?
Cuando hablamos de Spielberg, uno no imagina cómo es su vida fuera del cine. ¿Quiénes son los amigos de Spielberg?
Pues mira, George Lucas, que ya lo hemos dicho, Robert Zemeckis, que es el de Forrest Gump, Stanley Kubrick, ni más ni menos, y Michael Jackson.
Ah, Michael Jackson.
Sí, 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 con Michael Jackson pues tenía una relación estupenda porque participó en un videoclip de Jackson, de Liberian Girl. Y bueno, que allí trabajaban, aparte de él, pues estaba Travolta, estaba Goldberg, David Copperfield, Quincy Jones. Bueno, la canción estaba dedicada a Elizabeth Taylor, que como todos sabemos, una gran amiga de Michael Jackson. Y bueno, pues ahí nace una amistad. Además es padrino de Paltrow, que es de Drew Barrymore, que es la niña de E.T. Tiene un grupo de amigos que son todos muy conocidos, todos muy famosos.
Con Stanley Kubrick también hay cosas que contar. Tampoco empezó su relación de manera muy acertada. No.
Curiosamente, Spielberg las empieza fatal y las continúa muy bien. Kubrick era muy amante de los animales. Y claro, se cabreó muchísimo, se enfadó muchísimo, empleemos el verbo coloquial, porque las serpientes... En Indiana Jones él creía que las serpientes no eran cuidadas como debían cuidarse. Entonces, bueno, pues él dijo, hoy hay que ver que Kubrick me va a demandar. Pues nada, que le pongan a la serpiente agua y lechuga. Y los veterinarios que las cuiden y las mimen. Kubrick se enteró, fue a ver al plato, pero no le gustó. Seguramente sería poca la lechuga que vio, el agua no le gustó demasiado. El caso es que con el paso de los años se hacen muy amigos, muy amigos. Kubrick, eso de salir de la casa no le gusta. Y mantuvieron una charla de 9 horas cuando estaba preparando Spielberg Inteligencia Artificial, que se pensó, porque claro, ya él no se queda solo como director, sino como productor, y le pide a Kubrick que dirija, que al final no la dirigió, pero 9 horas de conversación. Imagínate la compañía telefónica forrándose.
¡Qué charla! Por cierto, además de hacer enormes obras y piezas cinematográficas muy comerciales, él introduce en películas como en E.T., que se veía de fondo una chuchería muy conocida en los Estados Unidos, muy parecida a los Lacasitos, que también ingresó dinero por eso, ¿no? Es como aquella serie de televisión de Emilio Aragón, que aparecía el Colacao de turno, la leche de turno. Eso también lo introduce él en el cine,
sí,
¿no?
Él introduce, es que vamos, Midas, eso se le tiene que ocurrir. Dice, hombre, pues yo voy a coger y voy a poner una serie de productos, hablo con la fábrica, con mira, voy a poner tal chuchería. A ver, ¿cuánto me pagas? ¿Cuánto me das? Eso es una propaganda nada subliminal, es directa, ¿eh? Esta es una propaganda absolutamente directa. O sea, los productos aparecen y esos productos después se multiplican, porque claro, tú estás viendo una película de Spielberg, te estás quedando muy emocionado, estás muy dentro, y de pronto aparece una bebida o una comida, y bueno, ya sabemos que el ser humano eso lo procesa mentalmente y después te vas y te compras el producto.
Profesor, de un sueño a una pesadilla. Es la banda sonora de la película Hook, que es precisamente lo que se convirtió para Spielberg. De un sueño a una pesadilla.
Sí, hizo Hook porque quería hacer Peter Pan, y se lo propuso a Michael Jackson. Pero esa película no se hizo y terminó con el Capitán Garfio como protagonista. No fue el título más recordado. La verdad es que no. Hombre, en una producción tan vasta, tan extensa como la de Spielberg, bueno, pues lógicamente hay películas geniales o maravillosas y películas que no tienen tanto éxito. Y esta no fue de las mejores.
Después de todo lo que hemos hablado, permítanme que yo cometa la osadía de decir que llega el año 1993, después de todo lo que hemos dicho, ¿eh? De Hook, de Tiburón, de E.T., de Indiana Jones, pues llega el año 93. Un año crucial en la carrera de Spielberg.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en 3 pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja, cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Después de todo lo rodado, de alcanzar el número uno en las taquillas con Tiburón, con E.T., con Indiana Jones, llega el año 1993. Vamos a saber qué pasó.
1993 sería un año crucial en la carrera de Steven Spielberg. Desde hacía algún tiempo, 2 historias rondaban en su cabeza, una sobre seres de otra época y otra sobre uno de los episodios más crueles del siglo XX. Aquel año el director estrenaría 2 de las películas más importantes de su carrera.
Una de ellas dejaría una huella imborrable en el cine fantástico.
En este lugar quería mostrar algo que no fuera una ilusión. Algo que fuera real. Algo que pudieran ver y tocar.
Con Parque Jurásico, Spielberg despertaba en millones de personas un inusitado interés por los dinosaurios. Una historia simple con un montaje espectacular. Fue la revolución de los efectos especiales.
Y en aquel 1993 llegaba a los cines La Lista de Schindler.
Le agradezco mucho, señor, que me haya dado la oportunidad de trabajar.
No se preocupe, seguro que lo está haciendo muy bien.
Las SS me dieron una paliza, me habrían matado. Pero soy esencial para la guerra, gracias a usted.
Sería su trabajo más intimista y al que la crítica se rindió sin más remedio. Con aquella película sobre el holocausto nazi, rodada en blanco y negro, Steven Spielberg lograba el Oscar que quizás hubiera merecido mucho antes.
Tras aquel triunfo, Spielberg decidía tomarse un descanso, 4 años sin ponerse detrás de la cámara, pero no se quedaría de brazos cruzados. Hacía años que había fundado su propia productora, Amblin, y en 1994 daba un paso más con DreamWorks.
Aquel estudio pronto haría sombra a la competencia, y es que estaba en manos de uno de los grandes de la industria. Una vez más, Spielberg demostraba que todos los proyectos que pasaban por sus manos se convertían en oro.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Veris, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
El cineasta produjo grandes éxitos de Hollywood como American Beauty, Men in Black, Náufrago, Gladiator, Una mente maravillosa, Dreamgirls y Memorias de una geisha. También apostaría por la animación, Chicken Run, Madagascar, Kung Fu Panda y la más triunfadora de todas, Shrek.
¡Tienes una flecha en el pandero!
¿Qué? Oh, ¿quién iba a decirlo?
¡Oh, no! ¡Ha sido por mi culpa! ¡Lo siento mucho!
¿Qué pasa?
Está herido.
¿Qué está herido? ¡Está herido! ¡Oh, no! ¡Se nos muere!
Pues no, no pasa nada.
Después de unos años dedicados a la producción, Spielberg necesitaba dirigir de nuevo. Aquel oficio le proporcionaba una sensación incomparable. Disfrutaba como un niño en cada fase. Decidirse por una historia, definir el guión, seleccionar a los actores, rodar, montar. Tenía que volver a sentirlo.
Volví a coger la claqueta en Amistad y en la secuela de Parque Jurásico. Calentaba motores para Salvar al Soldado Ryan, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Muchos alabaron su cruda recreación del desembarco de Normandía, y la Academia le reconocía de nuevo su buen trabajo con un Oscar.
Ya en el siglo XXI llegarían títulos como Inteligencia Artificial, Minority Report, Atrápame si Puedes, La Guerra de los Mundos, Múnich, La Terminal y Las Aventuras de Tintín.
Esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. El secreto del unicornio.
Gracias. Por cierto, soy Tintín.
Haddock, Archibaldo Haddock.
Todas ellas cosecharían buenos resultados en taquilla y críticas dispares. Eso sí, ninguna alcanzaría la repercusión de trabajos anteriores. El propio Steven Spielberg se había convertido en su principal rival.
War Horse en 2011 y Lincoln en 2012 han sido hasta la fecha sus últimos trabajos, ambos reconocidos por la Academia de Hollywood. En ambos casos estuvo nominado en la categoría de Mejor Película y de Mejor Director. No se llevó estatuilla en ninguno de los dos casos, pero sí el reconocimiento al trabajo bien hecho.
Hoy Steven Spielberg se toma la vida y la profesión de manera más sosegada, pero tras más de 40 años de carrera, medio centenar de películas dirigidas y el triple producidas, Spielberg, a sus 67 años, no tiene intención de jubilarse. Tiene varios proyectos entre manos, pero sin duda el más esperado es el que volverá a meter a Harrison Ford en la piel de Indy, del arqueólogo más popular de todos los tiempos. Spielberg trabaja ya en la quinta parte de Indiana Jones, pero esa es otra historia.
Todos hemos visto seguro más de una película de Steven Spielberg y la mayoría hemos disfrutado con ellas. Tenemos muy buena opinión de sus películas, pero ¿cómo es como director? ¿Las suyas se consideran buenas películas? Para responder a estas y otras preguntas, acudimos a un experto, profesor del Instituto de Cine de Madrid. Él es director del primer año común de especialidades técnicas, es decir, que lleva todos los primeros cursos de disciplinas como dirección, foto, guión, montaje, de todo menos de interpretación. Es además co-guionista y codirector de una película que se estrena precisamente el día de Navidad, Musarañas. Juan Fernando Andrés, bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, contábamos que 1993 fue un año clave para Spielberg por dos películas muy diferentes, Parque Jurásico y La Lista de Schindler. La primera, Parque Jurásico, ¿se considera una buena película?
Bueno, yo creo que se considera una de las grandes de Spielberg, ¿no? Es decir, de hecho yo conozco a gente incluso que le parece mejor Parque Jurásico que La Lista de Schindler, ¿no? Porque, bueno, para mucha gente Spielberg siempre está muy vinculado a lo que es el cine comercial, el cine, pues bueno, el cine, digamos, clásico de Hollywood de toda la vida, ¿no? El cine de grandes masas, y hay gente que le disfruta más en esa faceta que en su faceta más autoral, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde luego, claro que se puede hacer cine comercial de altísima calidad, y en eso Spielberg es uno de los grandes maestros, ¿no? Y Parque Jurásico, pues yo creo que es uno de los grandes ejemplos. De hecho, es una película que vista hoy parece hecha ayer, ¿no? Eso es uno, y tiene ya más de 20 años. O sea, que yo creo que ese es un un logro que dice en sí mismo lo buena que es, ¿no? Es una gran película, sin duda.
La segunda película del director en aquel año 1993 fue La lista de Schindler. ¿Qué posición ocupa ese trabajo en el ranking de las mejores películas de la historia? O sea, ¿tiene un lugar en ese ranking?
Bueno, eso siempre es complicado de decir y siempre es muy subjetivo, ¿no? Hombre, sí es verdad que sobre todo los americanos, que son muy dados a hacer estas listas, ¿no?, de las 100 mejores películas de la historia y estas cosas, sí es verdad que La lista de Schindler suele estar siempre en esas listas, ¿no? Y siempre incluso por mucha gente está considerada, desde luego, la mejor película de Spielberg, ¿no? No sabría decirte si está en ese ranking o no. Desde luego, a mí personalmente sí me parece que sin duda es una de las grandes películas de, por lo menos de la historia del cine americano, seguro, y sin duda una de las mejores películas sobre el holocausto judío, ¿no?
Uh-huh. Juan, cuando a mí me llama la atención que cuando ganó su primer Oscar en el año 93, Spielberg ya había hecho películas como Encuentros en la tercera fase, Las tres de Indiana Jones, E.T. ¿Hollywood no reconoce ese tipo de cine, llamemos, comercial?
Yo creo que más bien Hollywood tardó en reconocer a Spielberg, ¿no? Es decir, yo creo que Hollywood estaba muy cómoda con esa posición, en aquella época llamaban a Spielberg el rey Midas de Hollywood, ¿no? Todo lo que tocaba lo convertía en oro, lo convertía en un gran éxito. Y yo creo que Hollywood lo había encajonado ahí, estaba muy cómodo, incluso yo creo que estaban muy interesados en que Spielberg siguiese haciendo esas películas comerciales que generaban tanto dinero. Y cuando empezó a mostrar una faceta más autoral, que esto empezó, yo creo, quizá con El color púrpura, ¿no?, que fue en el año 86, cuando empezó a hacer unas películas, digamos, un poco más serias, entre comillas, pues es como que Hollywood un poco tardó en reconocerle esa faceta, un poco como diciéndole, bueno, no, pero tú sigues haciendo películas de estas comerciales, ¿no?, de estas que dan tanto dinero. A mí personalmente, desde luego, me parece que, de hecho, yo esto se lo leí una vez a Santiago Segura, ¿no?, que dijo que decía que Spielberg no demostró ser un gran director con La lista de Schindler, Spielberg demostró ser un gran director con Tiburón. Y estoy totalmente de acuerdo, es decir, todas estas películas que mencionas, aunque sean más comerciales, desde luego son unas grandiosas películas, y por muchas de ellas, de hecho, estuvo nominado a mejor director a los Oscars, ¿no? Mm-hmm. Por ejemplo, E.T. en su año, en el año 82, finalmente ganó Gandhi todos los premios importantes, que es otra gran película, pero era la favorita, te partía como la favorita en los Oscars aquel año, ¿no?
Estoy hablando con el profesor del Instituto de Cine de Madrid, Juan Fernando Andrés. Juanfer, ¿qué otros directores han alcanzado, en tu opinión, la fama y el éxito de Spielberg?
Bueno, en su misma generación hay otro nombre legendario que es George Lucas, sin irnos muy lejos, ¿no? Sobre todo su saga de Star Wars, pues es una película, como todos sabemos, absolutamente generacional, y yo creo que para lo que es mi generación, yo nací en el año 75, el cine de Spielberg y el cine de Lucas han sido pues un poco dos cineastas claves, en el sentido que casi todos hemos aprendido a amar el cine viendo sus pelis, ¿no? Pero incluso también un poquito posterior, otro director que también está en activo y que también yo creo que está un poco en esa misma liga de directores muy comerciales, pero que a la vez hacen productos también de mucha calidad, pues podríamos incluir también sin ningún problema James Cameron, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también es otro director que sabe combinar muy bien películas que son del agrado del público, no sin por ello renunciar a su personalidad y a su forma muy particular de contar las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que de todas formas, perdona, decía que yo creo que de todas formas directores que aglutinan por un lado una visión muy comercial pero a la vez un cine con mucha personalidad es un fenómeno que se ha dado históricamente mucho en Hollywood, ¿no? Yo creo que nos podríamos remontar casi incluso a la época muda con Griffith, con Chaplin, con incluso Cecil B. DeMille, ¿no? Que son directores que hacían un cine que gozaba masivamente de un gran éxito comercial, pero que tenían también una gran personalidad autoral, ¿no?
Si tuvieras que decidirte por la mejor película de Spielberg, su obra maestra, ¿cuál sería?
Buah, esa es muy complicada. Yo siempre digo A mí, desde luego, yo o sea, con una no me puedo, me cuesta quedarme, ¿no? Yo siempre digo, por lo menos las tres suyas, que por distintas razones a mí son las tres que más me gustan, son, por un lado, Encuentros a la tercera fase, del año 77, 78, y luego, sin duda, La lista de Schindler y E.T. Yo creo que la película que mejor, o sea, si de pronto le tienes que explicar a alguien qué es el cine de Spielberg, yo creo que la peli que le tienes que poner es E.T. Ahí es donde está resumido perfectamente todo, ¿no? Es decir, todo su estilo y toda su vocación comercial simultáneamente, ¿no?
Juan Fernando Andrés, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La opinión del experto. Profesor, es curioso el poder que ha tenido Spielberg a lo largo de su carrera para hacer a medio mundo interesarse por los temas de sus películas y para convertir a sus personajes en auténticos personajes de culto. Me refiero a E.T., a Indiana Jones. Bueno, fíjese la fiebre que se desató con los dinosaurios a partir de Parque Jurásico, ¿eh?
Una auténtica locura mundial que permanece, porque casi todos los otoños salen fascículos con la vida de los dinosaurios. Y yo recuerdo una exposición de dinosaurios en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Bueno, dinosaurios de plástico, grandes, pequeños, medianos, rompecabezas de dinosaurios, máscaras de dinosaurios. Una auténtica enfermedad de los dinosaurios en el mundo a partir de la película.
Sin embargo, Parque Jurásico, que se metió en el bolsillo al público, no parece que gustara mucho a los expertos o a los paleontólogos, ¿no?
Bueno, aquella frase de no dejes que la verdad estropee una buena historia,
correcto,
hombre.
Correcto.
Allí aparecían unos bichos, unos dinosaurios, los tiranosaurios, que eran los más asesinos y los peores de todos, y los velociraptores, que iban corriendo mucho, que no coincidieron cronológicamente. Fueron muchos millones de años más tarde, pero bueno, ese pequeño detalle para el científico no afecta al artista.
Oiga, ¿es cierto que si hay algo que rechaza Spielberg en el cine y que lo refleja es la violencia?
Sí, él es un enemigo jurado de la violencia. Entonces, la violencia, y esto además humaniza mucho el cine de Spielberg, porque no recurre, incluso en la historia del soldado Ryan, esa violencia no es una violencia gratuita, es que fue exactamente así. Entonces, en esa película, que es una película que podemos llamar película testimonio documental, la violencia no es gratuita, que mucha gente dijo, hay que ver, se recrea. No se recrea para nada. La realidad del desembarco de Normandía fue eso y peor.
Por cierto, a raíz de la lista de Schindler, Spielberg puso en marcha la Fundación SOA. ¿A qué se dedica esta fundación?
Volvemos al principio del programa. Pues se dedica, nació en el año 1994, en mantener lo que se llama la memoria oral. Eso ahora está muy de moda en los historiadores. El coger entrevistas, en este caso, de víctimas, testigos del holocausto. Volvemos al origen. Holocausto es SOA en hebreo. O sea, él no será un judío practicante, pero mira lo que ha hecho, para recoger entrevistas, y hay más de 52.000 entre el año 94 y el año 99, para que no se pierda la memoria del holocausto.
Cuando hablamos de dinerillo, a la mente nos viene seguramente algún amigo o alguna amiga catalana. Cuando hablamos de judíos, ¿es cierto que en su forma de trabajar paga un salario mínimo a sus actores?
Sí, él paga un salario muy pequeño, pero después le da un tanto por ciento.
¿De la recaudación?
Claro, el actor tiene que arriesgar. ¿Él arriesga? Pues el actor también. Por ejemplo, Tom Cruise se llevó el 15% de Minority Report, que no está mal.
Hablando de Tom, perdón, de Minority Report, hombre, que me acaba, De Tom Cruise. Parece que él es un tipo como muy fiel, o sea, se apega a un actor y le cuesta despegarse de él, ¿verdad?
Es un fiel amigo, según dicen, y también es muy fiel en ese sentido. Entonces, él los actores que le gustan los mantiene. No se separa de ellos y aparecen en varias películas independientemente de las sagas. Claro, en las sagas tiene que aparecer forzosamente. Pero fíjate ese apego cuando en la última de Indiana Jones ya aparece el hijo de Indiana Jones. Pero el padre está en esa escena final donde va a continuar, claro, pero allí está el padre, que bueno, ya los añitos van haciendo estragos, pero bueno, por supuesto que volverá, eso no cabe la menor duda.
El cine y la música van muy de la mano. De hecho, cada noche, la última hora de nuestro programa, de 5 a 6, una hora menos en Canarias, repasamos una banda sonora. Digo esto porque, escuche, profesor, es la banda sonora original de la película Men in Black. Escuchábamos hace un ratito que una de estas pelis que ha producido a lo largo de su carrera, Men in Black, se empeñó en que Will Smith la protagonizara. Y lo consiguió, pero lo hizo de forma un poquitín estrambótica, ¿no?
Muy a la americana. Él habla con Gil Smith. El otro le dice que no está muy interesado. Mira, no me parece. No te preocupes. Coge un helicóptero, se presenta en la casa de Gil Smith, lo mete en el helicóptero, se lo lleva al despacho. Me imagino que cerraría la puerta con candado. Dice, tú de aquí no sales hasta que no salgas con esa, vamos a llamarla, metralladora absolutamente sofisticada y terrible con la que salen los dos. Película deliciosa. Una película para mí deliciosa.
¿Hay algo de cierto en que Spielberg tiene algún proyecto, o un proyecto concretamente, que tiene que ver con España?
Sí, la versión americana de Pulseras Rojas, que es una serie de Albert Espinosa. El mes de marzo pasado comenzó la grabación del capítulo piloto de The Red Band Society, que sería la versión americana, y que produce Amblin TV, que es el departamento suyo para películas de televisión. Ya sabemos que en Estados Unidos están las películas de televisión, que tienen una importancia enorme, y por supuesto las de gran pantalla, ¿no? Entonces esta va a ir a televisión. Profesor, y parece que la Fox la va a incluir en la programación.
Tres preguntas para terminar. La primera, ¿cómo es Spielberg? ¿Qué se ha escrito de Spielberg en La distancia corta? ¿Es un hombre con buen carácter o todo lo contrario?
Sí, es un hombre de humor, con buen carácter, un ejemplo, y rápido. Tocó grabar un día de Halloween, a él no le gusta grabar en los días de fiesta, pero bueno, se presentó vestido de mujer y grabó. Yo recuerdo la primera vez que yo estuve en Estados Unidos, me cogió allí Halloween y llegué al banco y me encontré a la cajera vestida de rana. Pero todos estaban vestidos, uno de conejo, el otro de rana. Y digo, bueno, pero ¿dónde me he caído yo? Si esto es un banco muy serio.
Y otra serio, muy buena. Con los serios que somos los españoles.
Para que tú veas, te imaginas a un bancario, no banquero, bancario.
A Braulio Medel vestido de sapo.
Vestido de sapo, no, por ejemplo, vestido de señora, ¿no? Y en el rodaje de La Guerra de los Mundos había una escena en la que Tom Cruise y Dakota Fanning tenían que cruzar un río. Y en ese momento les ponen la música de Tiburón, con lo cual se le heló todo el ánimo a los
se acongojaron.
Dos hasta el extremo.
Oiga, ¿se le conoce tendencia política a Spielberg?
Bueno, pues tiene una cosa que me parece muy sana y que aquí no existe. Aquí, como somos cañitas, que decía Machado, pues ya sabemos. Él, pues cuando le apetece está con los demócratas, cuando le apetece está con los republicanos. Es decir, que él ha apoyado a Obama, pero después pidió el voto para Hillary Clinton y apoyó la campaña de Schwarzenegger, que es lo contrario a lo anterior. En Estados Unidos tú es que el voto lo prestas. No existe esa cuadrícula. No, mire usted, a mí me parece que lo está haciendo bien fulano, pues fulano. Que me parece que lo está haciendo mal, vengano. Y
qué
no
listos,
pasa nada.
Qué listos son.
La verdad es que sí.
Hablemos de dinero. Yo me pregunto, con la cantidad de éxitos que ha dirigido y producido, supongo que su cuenta corriente no debe ser un problema, ¿no?
Hombre, pues mira, parece que tiene una pequeña cantidad, no como tú ni como yo, que tenemos mucho más, pero parece que tiene 3.6 billones de dólares y es el número 157 en la lista Forbes de personas más ricas del mundo. Yo desde aquí, como él, nuestro programa, estoy seguro que está escuchándolo, porque no cabe duda que nuestro programa es transatlántico, le voy a decir, hombre, como compraste el Oscar de Bette Davis, pues regálamelo, yo lo cuidaré con mucho mimo. Es verdad que ha comprado los Oscars, las estatuillas de Clark Gable, de Bette Davis y de otros artistas de Hollywood para que no se subaste.
Lo que es tener dinero.
Lo que es tener dinero.
Y siendo tan popular y tan rico, supongo que aquella historia que se conoció del 97, aquello debió ser un susto importante, ¿no?
Pues sí, un señor llamado Jonathan Norman se metió en una de sus mansiones. Tú fíjate, Adolfo. Una de sus mansiones. Como el que dijo, una de sus mansiones. Como si dijéramos en una choza de, en una de sus mansiones, el hombre llevaba un cuchillo, llevaba unas esposas y, según parece, quería secuestrarlo, violarlo y matarlo.
Pero qué barbaridad.
O sea, sobre todo lo de violarlo.
Pero no se conformaba con secuestrarlo.
No, tenía que violarlo.
Y matarlo.
Y matarlo después. Es que desde luego, es que cuando se ponen no paran.
He leído una frase de Spielberg en una entrevista en la que dice: jubilarme yo. Nunca, 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 never, never, never.
Never and never. Igual que nosotros. Never, never and never. No nos jubilaremos jamás.
Profesor, keep in touch.
Oh.
Seguiremos en contacto.
Seguiremos en contacto, claro que sí. Estupendo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti siempre.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Ay.
Ay, ay.